La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El T-MEC y las consecuencias de que Donald Trump haya dicho no a extenderlo por lo menos 16 años. Tenemos el placer de saludar, como siempre, a Surya Palacios. Ella es periodista de investigación y además abogada. Surya, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte en los micrófonos de Notisistema.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, muy buenos días a todo el auditorio, encantada de estar con ustedes.
Nos dijiste que esto iba a pasar. Recuérdanos cuáles consideras que son las causas por las que Donald Trump le dijo no a la extensión del T-MEC.
Sí, bueno, lo comentamos en la última entrevista que tuvimos, Griselda, el 30 de abril, recuerdo que, se comentó que cuál iba a ser la consecuencia inmediata de que México se negara a detener al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y al senador Enrique Insunza, y a 8 personas más, o sea, son 10 funcionarios, exfuncionarios relacionados con el cártel de Sinaloa, que estaba pidiendo Estados Unidos en una detención para extraditarlos. Pues en ese momento yo consideré que sí, una de las consecuencias iba a ser esta, que ya se hizo oficial el día de ayer, que no se renueva por parte de Estados Unidos el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que son tres factores importantes. No solo, digamos, de manera inmediata este tema de la negativa de México para detener a Rubén Rocha y a estos funcionarios que presuntamente están involucrados con el narcotráfico. La incertidumbre jurídica que México ha estado viviendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es una cuestión fundamental para el comercio que se tiene con la Unión Americana. No estoy hablando solo de la reforma judicial. Por ejemplo, en la administración de López Obrador, de la noche a la mañana cancelaron la participación de decenas de empresas que producían energía eólica. Les cambiaron las reglas de un día para otro y eso implica que ya no tuvieran la participación que tenían anteriormente, vendiendo su energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad, solo por mencionar un ejemplo. Eso es la incertidumbre jurídica, lo que se agregó obviamente la reforma judicial. El poder que ejerce el crimen organizado, obviamente, ¿no? Para Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump, uno de sus primeros comunicados y órdenes ejecutivas que dio en los primeros días de su administración, es que, bueno, para Estados Unidos México está gobernado por los cárteles. Eso lo ha dicho Donald Trump en decenas de ocasiones, no solo verbalmente, sino también en diversos documentos de su administración. Como les comentaba, pues la violación del tratado de extradición ante la negativa de México de detener a estos funcionarios señalados por Estados Unidos, porque es eso, el no detenerlos, el hecho de que lamentablemente la presidenta se haya convertido, si no de manera expresa, pero sí tácita, en abogada defensora de todos estos exfuncionarios, pidiendo pruebas cuando no era el momento procesal oportuno. Eso molestó mucho a la administración de Estados Unidos. Y hay algo, digamos, un tercer factor que poco se habla en la prensa mexicana. Hay informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el alto número de personal de inteligencia de Rusia en México. De hecho, en diciembre del año pasado, el New York Times publicó un reportaje con fuentes no identificadas, pero digamos cercanas a la inteligencia estadounidense, en donde se decía que a Estados Unidos no le gusta que haya más de 100 funcionarios diplomáticos de Rusia en México, pero que en realidad alrededor de un 30% no serían diplomáticos, sino serían personal de inteligencia, espías, para decirlo en términos coloquiales. Esa es una preocupación que tiene Estados Unidos con México y que se habla poco, y creo que en ese aspecto es importante también señalarlo como un factor que influyó en este tema de que pues no se renueva el T-MEC.
Y en la parte económica, la repercusión inmediata, ¿cuál sería? Porque escuchamos a Marcelo Ebrard muy confiado en el sentido de que, bueno, pues, si Estados Unidos se quisiera hacer, yo lo hubiera hecho, no sé, hace tiempo, o que, por ejemplo, las revisiones anuales no van a tener como un impacto económico tan significativo, porque al final de cuentas, esa parte comercial siempre se tiene que estar revisando de manera permanente, pero realmente en México tendríamos que estar preocupados por las consecuencias, no, me refiero al sector agropecuario, textil, al de la industria maquiladora, por decir, por ejemplo, algunos puntos específicos.
Sí, Víctor, yo creo que, bueno, o sea, ¿cuál es la magnitud del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos? Es de 870 mil millones de dólares. Eso fue lo que se comerció entre las dos naciones el año pasado, en 2025. México, obviamente, tiene una balanza comercial superavitaria porque le vende más, exporta más a Estados Unidos que la nación del norte a nosotros, ¿no? México exportó en 2025 530 mil millones de dólares. Ese es, digamos, el intercambio tan importante que tenemos con México y con Estados Unidos. Me parece que ahí sí va a haber repercusiones, no en todos los sectores. Los más preocupados obviamente son el sector automotriz, que de cualquier forma ya el gobierno de Trump le impuso aranceles, y eso es una preocupación para esta industria. Y en términos generales, la revisión anual que está establecida en el T-MEC, pues genera incertidumbre jurídica y por ende incertidumbre económica. Pensemos en algún empresario, alguna gran empresa que pretenda invertir en México, pues se la va a pensar dos veces, porque justo cada año se va a estar revisando y vamos a estar a merced de lo que cualquier administración de Estados Unidos quiera modificar con respecto a las reglas de aquí a 10 años. No solo se trata de Donald Trump, sino se trata de la oportunidad y la ventaja que va a tener Estados Unidos para estar presionando a nuestro país y que se cedan, digamos, algunas políticas económicas a fin de beneficiar a las empresas estadounidenses. Esta incertidumbre creo es la que va a golpear más algunos sectores. La industria sin duda va a ser un... Y presentarlo por parte del gobierno como que esto es positivo, la verdad es que no. Eso es una muy mala noticia.
Bueno, se está cortando la comunicación, Lourdes. Intentamos marcarle de nueva cuenta a Surya Palacios. Nos está explicando las consecuencias, sobre todo económicas, que tendrá este Tratado de Libre Comercio, pero atribuye la decisión de Donald Trump pues a todo el contexto político y social que se vive particularmente con el gobierno de México. Nos dices que, bueno, tarde o temprano la economía será afectada, Surya. Entonces, la decisión de Donald Trump, ¿consideras que está justificada? ¿Consideras que no responde a un capricho, sino a esta relación que ha mantenido con el gobierno mexicano?
Bueno, está justificada, Griselda, bajo la perspectiva que tiene el gobierno de Donald Trump y que es compartida por grandes sectores de Estados Unidos, ¿no? No solo el tema... de que pudiera ser un capricho, como dices, de parte de Trump, sino que también hay políticos, empresarios y tomadores de decisiones en Estados Unidos que no están de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. La incertidumbre jurídica del hecho de que te cambien las reglas de la noche a la mañana, como ha estado ocurriendo desde la administración pasada con López Obrador, eso inhibe las inversiones, eso no le gusta al empresariado y al capital internacional, mucho menos al de Estados Unidos, y eso es... No es de que podamos justificar esta medida de no renovar el T-MEC, sino simplemente decir, bueno, es explicable que no se quiera renovar el tratado cuando se tiene un presidente como Donald Trump, pero también se tiene un país con muchísimos problemas en los que realmente la actual administración no ha dado un paso para mejorar esta problemática. En ese aspecto pues es entendible la posición, aunque bueno, claro, hay que lamentar que cada año, ahora de aquí a 10 años, se tenga que estar revisando el tratado.
¿Se reducen las posibilidades, Urya, de que México pueda reactivar sus acuerdos con Asia? Por ejemplo, China particularmente, que venía creciendo en la inversión en microcomponentes, en automóviles eléctricos, querían intervenir también ya en infraestructura en el país. Y bueno, Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Ahora que el tratado se revise cada año, pues seguramente va a mantener ese freno todavía. ¿O le da a México la libertad de que, bueno, si no es contigo, me voy con el de enfrente?
Eso es lo que podría México aprovechar, ampliar el intercambio comercial con países como China. El problema es que justo es una de las consecuencias de las revisiones anuales. O sea, tenemos la bota sobre el cuello de decir, bueno, es que si tú te vas, es lo que va a decir Estados Unidos. Si México quiere incrementar el intercambio comercial con Asia o con China en específico, pues entonces yo te voy a exigir más para esta negociación, ¿no? Y así nos podemos ir de aquí a que concluya la administración de Donald Trump. Ese es el problema, que por eso no es una buena noticia el hecho de presentarlo, de que el tratado no se acaba, que tenemos otros 10 años, pero con revisiones anuales. O sea, teníamos 32 años con este tratado desde el T-MEC, y eso no ocurría, pero por eso creció tanto el comercio con Estados Unidos, porque había reglas claras para todas las partes. En este caso, esas reglas van a poder modificarse según la administración, según las necesidades de la administración estadounidense en turno, cada 10 años. Y claro, también existe la otra posibilidad, que de pronto llegue otra administración distinta a la de Donald Trump y se quiera hacer una renovación nuevamente por 16 años de parte de Estados Unidos. Sí es posible, el tratado lo prevé, que en cualquier momento los países pueden decir en este escenario, bueno, siempre sí lo renuevo.
¿Y cómo ves esa posibilidad política de que sea otra administración de otro partido quien tome la decisión final del T-MEC?
Yo creo que es posible si llegara una administración demócrata, considerando que también ahí va a haber presiones de parte de los empresarios estadounidenses que resulten afectados con la negativa de Trump a renovar el T-MEC. Pero también hay que ver todo el factor político que se tiene en Estados Unidos, que aunque si bien Donald Trump y el Partido Republicano ha perdido mucho apoyo entre la ciudadanía, de cualquier forma los demócratas no han alcanzado, digamos, a hacer una voz opositora fuerte que se podría incrementar, ¿no? En las próximas elecciones de noviembre, pero por el momento creo que pues la moneda está en el aire. Como es posible que en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos ganen los demócratas, también es factible que sea una administración republicana la que continúe y mantenga este tipo de políticas restrictivas, porque al final de cuentas de eso se trata, un cambio de visión del paradigma que se tenía de libre comercio. Ahora lo que se quiere ser es una nación más proteccionista de parte de Estados Unidos.
Bien, pues se le ha salido entonces a México bastante caro el caso Rocha Moya, sobre todo ahora que se sabe que hay informantes de Morena dándole precisamente información y contenido a Estados Unidos.
Sí, lamentablemente, y bueno, esto es el último ejemplo que Estados Unidos no ha estado muy a gusto con respecto a los discursos oficiales de soberanía, de que se tienen que entregar pruebas y cosas de este tipo. La verdad es de que México debería de aceptar un cierta ayuda de parte de Estados Unidos, no solo de información, sobre todo considerando que pues alrededor de un 30% del territorio mexicano está siendo, si no gobernado, si tomado por el crimen organizado, y eso es lo que nos debe de preocupar. Ahí no hay soberanía, son los criminales los que ejercen su poder y no el Estado mexicano. Entonces podríamos también hacer acuerdos específicos, reglas claras para que Estados Unidos participe con mayor ayuda, lo que no significa que vengan tropas estadounidenses a territorio mexicano, pero sí que haya un fortalecimiento en la información y en la capacitación que se tiene de los elementos de seguridad en México por parte de personal estadounidense.
Uh-huh. Y ya por último, de mi parte, surge a preguntar, en este momento, con la información que se tiene de Canadá, ¿nos tenemos que preocupar o finalmente ellos quedan al margen de este conflicto México-Estados Unidos? Por la relación también que existe entre los tres y que de alguna manera México también les vende productos a ellos.
Sí, yo creo que, de hecho, Canadá podría haberse fortalecido, y ahí es un factor importante a tomar en cuenta. Algunos empresarios estadounidenses, industria estadounidense, podría trasladarse a Canadá, y precisamente para evitar las revisiones entre Estados Unidos y México. Entonces, ese es un factor importante que habrá que estar pendiente si, gracias al libre comercio que sí va a existir entre México y Canadá, puede beneficiarse los dos países, tanto los canadienses como la economía mexicana. Creo que es algo importante y, para Canadá es también lamentable pues el intercambio que va a dejar de tener con Estados Unidos. De hecho, es uno de los países más afectados con los aranceles impuestos por Donald Trump. Y ahí sí, la economía canadiense es mucho más fuerte que la mexicana y por eso ellos no han cedido a las demandas del presidente de Estados Unidos con respecto a la imposición de aranceles y a la cerrazón que desea Trump se tenga por parte de los canadienses. Ahí me parece que ellos tienen una ventaja, su economía es mucho más amplia y son más fuertes en esa materia. Entonces seguirá nuestra relación comercial con Canadá y pudiera haber un factor, como digo, de beneficio si algunas empresas e industrias se trasladan a ese país para aprovechar que con México sí existe el libre comercio.
Bien, pues Surya, te agradecemos mucho el análisis de esta mañana, nos parece muy ilustrativo, ojalá que el auditorio pues también esté en ese tenor. De hecho, hay unas felicitaciones y agradecimiento, Surya, de algunos radioescuchas a través de la cuenta de WhatsApp, enseguida daremos lectura, pero por lo pronto, gracias por el análisis. Y tú, que le llevas el pulso a los temas internacionales, y en otro tema totalmente diferente, ¿crees que este saldo de 4 muertos en los festejos de México afecten la imagen internacional? Es decir, ¿había llevado la organización del Mundial de una manera pues casi impecable?
Grisela, no, la verdad me parece que no. Este tipo de cosas pasan en todos los países, ¿no? Es lamentable, ¿no? Muy muy lamentable que no pudiera prevenirse este tipo de acontecimientos, pero creo que es un episodio que también se ha dado en Inglaterra, también se ha dado en Francia, también se ha dado en Suiza. El tema del manejo de aglomeraciones humanas es realmente difícil. Y claro, se puede criticar a la autoridad, pero no creo que, digamos, tenga un impacto en la imagen de México, porque al final de cuentas son episodios muy lamentables, pero que sí se registran en todo el mundo.
Bien, pues te agradecemos el día de hoy tu participación, Surya, muy amable y siempre un placer saludarte.
Gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos.
Gracias, muy buenos días.